Yo soy la entrevistadora Ámbar Ruiz. Estamos a 21 de junio en Agua Iglesia, en los Xochitlán de Flores Magón, y vamos a entrevistar al señor Herminio y a la señora Alejandra. ¿Nos puede decir su nombre y su apellido, por favor?
Herminio.
Herminio.
¿De dónde es usted originario?
De México, yo soy originario de aquí donde estoy ahorita, donde yo nací y crecí, Agua Iglesia.
Señora Alejandra, ¿nos puede decir su nombre y su apellido?
Alejandra, nieto, Rivera.
Mi nombre es Alejandra Nieto. ¿Cómo se me está diciendo?
Rivera.
Rivera. Vivo aquí porque aquí me casé, aquí me trajo mi esposo, pero soy originaria de otro municipio. Agencia que se llama Agua Ancha.
El objetivo de la entrevista es poder entender su experiencia como preso político.
Realmente fue muy difícil para nosotras porque mi esposo lo encarcelaron. 9 años estuvo preso. Es muy triste recordarlo. ¿Por qué? Porque me quedé sola con mi hija y pasamos varios años en la calle, los plantones, durmiendo en la banqueta, en la lluvia. Es muy doloroso para nosotras y para mí, que soy mamá y esposa, y hasta el momento yo sigo sufriendo porque aún no ha quedado libre mi esposo. Y no sabemos, no sé cómo se va a acabar esto.
Para Herminio, ¿cuáles fueron los cargos por los que te sentenciaron, por los que te acusaron?
Yo era suplente, yo era autoridad municipal. Cuando sucedieron los hechos, pues por eso me inculparon que de homicidio calificado, pero mi detención fue ilegal porque nunca me dijeron que yo iba a ir a la cárcel. Sinceramente yo no sé nada de esas cosas. Lo que yo sé hacer es sembrar milpa, frijol, cafetales. El único que yo sé hacer, soy campesino. Y es pura mentira y cosas inventadas por lo que me encerraron. Y aún hasta el momento estoy en proceso y aún no he estado en libertad.
¿Nos puede contar un poquito sobre la autoridad municipal que tenía en ese momento? ¿Cuáles eran sus funciones?
Lo que nosotros hacíamos es cuidar el pueblo, porque como yo era el suplente de síndico, donde a veces había problemas con los paisanos, se peleaban o cosas así, incluso a la faena, veíamos las cosas de la faena, organizábamos para trabajar, para ver a dónde había defectos hacia nuestros paisanos, es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Más que nada era como para arreglar el asunto tipo justicia, es lo que nosotros tratábamos de hacer. Y pues era mi función en ser suplente de síndico.
¿Nos puede contar un poquito sobre el día de su detención? ¿Cuándo, dónde y cómo se lo llevaron?
La noche de mi detención fue en Huautla. Sinceramente, yo no sabía a dónde iba, como yo no sé hablar en español, ni tan siquiera comprendo lo que me dicen. Y solo me subieron en la camioneta y me llevaron hasta Oaxaca. Y nunca me enteré por mis compañeros de que le habían dicho que estábamos detenidos por un delito. Y sinceramente nunca me dijeron que estaba yo detenido.
Me interesa saber qué autoridad se lo llevó de manera ilegal y cuántos eran, cuántos policías, cuántos municipales, quién ha sido, cuántos eran.
Recuerdo que fueron los estatales. Las estatales y de investigación, pues me doy cuenta por la camioneta, porque cada policía tiene su logotipo de la camioneta, y fueron ellos, la policía o estatal de investigación.
Muy bien. Cuando lo llevaron a Oaxaca para detenerlo, ¿les mostraron alguna orden de algún documento de que podían arrestarlos?
No mostró nada. En ningún momento me dijo que estaba detenido.
El trato que le dieron al llevarlo a Oaxaca durante la detención, ¿cómo fue? ¿Lo llegaron a insultar? ¿Lo llegaron a golpear o a amenazar? ¿A hacer algún uso de la violencia?
Sinceramente, no me hicieron nada, no me tocaron, no me insultaron. Yo mentiría si yo les digo me golpearon, me hicieron esto, no me hicieron nada, la verdad. Reconozco y pues no gano nada con mentir.
¿Usted sabía a dónde se lo estaban llevando?
Pues yo no sabía dónde me llevaba y me preguntaba pues, a dónde me lleva.
Esta pregunta es para Alejandra. ¿Cómo se enteró que don Herminio estaba detenido? Si nos puede contar un poquito.
Pues me enteré porque unos vecinos me vinieron a avisar porque yo no sabía, yo estaba en mi casa, ya era de noche y pues mi marido no llegaba y era tarde y se me hacía raro, pero me enteré por parte de los vecinos que me avisaron que ya se lo habían llevado a mi esposo.
Cuando se llevaron a don Herminio, desde que se lo llevaron hasta que se enteró de dónde estaba, ¿cuánto tiempo pasó?
Yo creo que son varias horas. No pude ver luego a mi esposo, ya no pude ver rápido porque tardaron varios días y meses para saber dónde él mero estaba, porque se lo llevaron así nada más. Y solo porque mi hija la menor que está todavía con nosotros, preguntó, y ella la que anduvo para arriba y para abajo investigando en dónde estaba su papá. Y pues yo, como no sé hablar ni leer, y pues no me quedo así callada, no comprendo muy bien el castellano, por eso no sé ni cuántas horas tiene donde se llevaron a mi marido.
Para don Herminio, ¿nos puede volver a recordar cuántos años estuvo usted en la cárcel?
Estuve 9 años en la cárcel.
¿Nos puede contar si estuvo solo en un centro penitenciario o si estuvo en varios?
Solo estuve en 2 prisiones.
¿Nos puede decir cuáles fueron estas prisiones?
Hasta donde recuerdo, bueno, sí me acuerdo, es Santa María Escotel y San Francisco Tanivet Tlacolula.
¿Recuerda cuánto tiempo estuvo en cada uno de estos 2 penales?
En Escotel estuve aproximadamente 4 años y en Tanivet 5.
Sobre Escotel, ¿nos puede contar cómo eran las condiciones en las que vivía allá adentro? ¿Condiciones de población, si estaba solo, si había mucha gente, la salubridad, el acceso al servicio médico? ¿Cómo vivía adentro de Escotel?
En el hotel donde yo estuve al principio sí eran muchas personas. Yo estuve entre varias personas y nunca, la verdad, nunca me maltrataron. Pero sí, hay servicio médico, pero no hay medicamentos tampoco, solo te da una pastillita o algo para engañarte también, porque medicamentos nunca hay. Y así me la pasé.
¿Nos puede contar un día común en el penal de Iscotel? ¿Qué actividades tenía? ¿Si tenía horas de sol? ¿Cómo era su día en Iscotel?
Yo me dediqué a haciendo bolsas artesanales de plástico. Pero siempre y cuando echándole ganas, una vez terminando de hacer tus bolsas, puedes salir un rato al sol. Y pues esa es la condición que te dan de si terminas, siempre y cuando terminas pronto tus bolsas. Por lo contrario, no se puede.
Durante su estancia en Iscotel, ¿su familia pudo ir a visitarlo?
Sí, efectivamente sí pudo entrar mi hija. Es la única persona que me visitó y gracias a Dios sí le dejaron pasar.
Para la señora, durante estos 4 años que no pudo visitar a su esposo, ¿cómo se sobrellevó usted su vida? ¿En qué cambió su vida a partir de no tener a su esposo a su lado?
Realmente fue una situación muy difícil. Recuerdo ahorita salen las lágrimas porque son tiempos difíciles que no le deseo a nadie. Fue una pesadilla que aún hasta el momento no se ha terminado. Y pues yo le tuve que buscar por todos lados, sembrar mis propias milpas, limpiar mis cafetales, pero no lo logré, porque ya no es lo mismo que una fuerza de una mujer y del hombre, porque siempre el hombre va a hacer falta en la casa. El dolor, la tristeza siempre me estuvo acompañando. Yo no sabía ni qué hacer, sentí morir y pues es algo muy muy doloroso y hasta el momento sigo en la misma condición y pues yo quisiera que ya liberen a mi esposo.
Señora Alejandra, ¿cómo se organizaron para la defensa legal de don Herminio?
Sí.
tuvieron que cooperar a se organizaron mis hijos, mis hijas, quienes trabajan en la Ciudad de México, y nos preguntamos qué vamos a hacer, y más que ellos también tienen familia, no es lo mismo, pero ya tuvieron que discutir y tuvieron que pensar qué vamos a hacer, y entre ellas cooperaron para lograr juntar para los abogados, y aún así no pudimos, no pudieron también ellas, por lo mismo de que el abogado no te cobra con poco dinero, sino ellos piden mucho, y así fue como nos organizamos.
Doña Alejandra, ¿tuvo que vender algún bien que tuviera usted para poder financiar el abogado?
Sinceramente no vendí nada, solo yo empecé a comprar marranitos y pollos. Ya cuando estaban grandes mis animalitos empezaba yo a vender, o a veces pedía yo prestado el dinero, hasta de hecho aún no los he pagado, aún debo. Y así tuve que pasar todos los años.
Don Herminio, ¿durante su defensa legal se le proporcionó un traductor?
Al principio no tuve, hasta después pasaron varios años que la ley cambió. Ya sí me permitieron.
Ahora me interesa que nos cuente un poquito sobre su experiencia en el segundo penal, en San Francisco Tanibetla Colula. ¿En qué condiciones vivía en ese penal?
Sí, había agua y lo único que no sé si el agua está limpia, pero sí, esa agua tomábamos y lavábamos la ropa.
¿Cuántas veces al día comía y cómo era la calidad de los alimentos?
La comida son tres comidas al día, pero la primera comida, supuestamente comida, yo comento porque, bueno, no es mi problema, no es mi pregunta, ¿no? El almuerzo es poquito, y de mediodía sí te da media, dos cucharas de frijoles y arroz. Y ya en la noche solo te da un vaso de agua caliente, que la famosa té, pero es agua caliente.
¿Cómo era el servicio médico en este segundo penal?
Igual está como donde estuve primero. Igual te dan unas pastillitas y solo eso.
¿Cómo era el trato que le daban los custodios ahí dentro?
Todo cambió porque en ese penal los custodios llegaban a las 11 o no sabemos en qué momento va a llegar de la noche a catear o a revisarnos. Nos quitaba toda la ropa, me desnudaba y agarraba mi ropa y lo aventaba para afuera. Y teníamos que salir con nuestra ropa así desnuda.
Don Herminio, ¿alguna vez recibió golpes o castigos dentro de este segundo penal?
Sí. sinceramente no, nunca me pegaron, nunca no me pegaron, pero sí me insultaban, me hacían cuando la revisión nos hacían quitar las ropas a todos parejos. Pero yo como soy una persona que no se mete en problemas, pues yo solo me hacía a un lado.
Don Hermiño, ¿recuerda qué insultos, con qué insultos se dirigían hacia usted?
Sí, me acuerdo cuando llegan, nos decían, levántese, estamos aquí, muéstranos lo que tienen o lo que venden. Se refieren cosas indebidas o cosas que no está permitida dentro del penal. Y pues... pero nos gritaban así feo, fuerte, y pues yo, pues nosotros nunca yo en mi personal nunca me metí en ese problema, yo me dedicaba a mis bolsas.
¿En este segundo penal su familia pudo ir a visitarlo?
Sí pudo visitarme a mi esposa, una sola vez fue a visitarme.
Alejandra, ¿nos puedes contar un poco esa vez que fuiste a visitarlo? ¿Cómo te trataron para entrar? ¿Cómo fue la experiencia?
Sí, efectivamente... tienes que pasar la revisión, te quitan la ropa, ahí no existe, pierdes la vergüenza y la dignidad que tienes, porque esas personas te miran, te preguntan que si traes algo adentro y te dicen cosas feas, y pues tienes que hacerlo, ¿por qué? Porque tienes que ver a tu familia. Y pues no, ya estás ahí, ya no tienes, ya no te queda de otra más que hacer lo que ellos te dicen.
Entiendo que solo fue una vez. ¿Por qué no volvió a ir a visitarlo? ¿Le quedaba lejos? ¿El trato era malo?
No.
Lamentablemente lo que no me permitió ir tan seguida es por la distancia, me quedaba muy lejos, y aparte de eso es la economía, el dinero, y pues no como sea podemos conseguir dinero aquí, y pues eso fue lo que no me permitió a estar visitando cada rato a mi esposo. Pero sí, a veces mi hija, no sé cómo la hacía, ella la que a veces, la que más anduvo visitando a mi esposo.
De la única vez que pudo ir a visitarlo, ¿recuerda cuánto tiempo se hizo de trayecto desde aquí de Los Ochitlán hasta el penal?
Recuerdo que desde aquí se hace hasta Oaxaca, hice como 8 horas, y de Oaxaca hasta donde estaba internado mi marido, hice 2 horas todavía.
Para don Hermiño, ¿qué fue lo que más le costó trabajo de estar dentro de la cárcel tantos años?
No, 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 no 많은 고기가 있으니까 이거 베이비테 해리가 얼굴가 너무 미국에 왜 고생 거기에서 돈이 지금 해리가 인형 시간 너무 야네야.
Lo más difícil para mí al principio fue mi familia. Fue mi familia, mi esposa, mis hijos. Como yo siempre café y todo eso, pues yo no sabía qué hacer o cómo hacerle para seguir manteniendo a mi familia. Y pues yo no... es lo más difícil para mí adentro de la prisión.
Don Herminio, ¿cómo piensa usted la actuación de las instituciones de justicia sobre el caso de los Xochitlán?
Realmente no veo que se acaba esto y ya son varios años que estoy esperando que de estar libre o de estar libre ya. No sé cuándo se va a acabar esto y lo único que yo sé hacer es sembrar maíz y soy campesino y mi punto de vista no sé cómo trabajan estos las personas del gobierno o como se les llame, y como son personas que no comprendo mucho en eso, solo me dice que se va a acabar, que se va a terminar, pero aún no veo mi libertad total. No puedo bajar al centro, no puedo moverme por lo mismo de que pues me da miedo que me vayan a detener nuevamente, porque así es lo que hizo conmigo y quiere volver a hacer.
El tener miedo por la persecución, ¿cómo ha cambiado su vida cotidiana? ¿Qué cosas ha dejado de hacer por el miedo a que lo vuelvan a arrestar?
Lo que sí me perjudica es más que nada en la psicológica, porque nomás estoy pensando en qué momento me van a agarrar, en qué momento me van a matar, porque si me matan ahí ya jamás voy a volver en esta vida. Tengo familia por qué luchar todavía. Pues me da miedo que me agarren y me perjudica eso, porque no, ya ni como bien, nada más estoy pensando en qué momento me van a llegar hasta mi casa a detenerme. Ya no vivo en paz.
Para Alejandra, a partir de la detención de su esposo, ¿te sentiste respaldada por la comunidad de los Xochitlán?
Gómez sí sí se ha tenido años Gómez me lo sigo nega nunca te sigo nega Gómez más día era ya así que más cosas tiene tenido mi día todo me ha dado muy bueno mi día ay eso me ha dado casi es que no ya casi es que no ya mi día ya hizo todo casi mi mano casi que no quiere mi que tenía tan ni casi que no casi ni mi que tenía
fue. Cuando detuvieron a mi marido, no supe qué hacer por falta de conocimiento y pues no tenía ni idea qué hacer. Pues ya no salí, ¿por qué? Porque había temores que nos iban a hacer algo o que andaban gente o policía que estaban deteniendo personas. Y pues yo solo le pedí a Dios que nos protegiera.
Un poco voy a a regresar un poquito para don Herminio. Durante todo su proceso legal, los 9 años, ¿alguna vez sintió algún trato diferente por ser indígena?
Pues estando yo preso, me preocupé mucho y hasta el momento me preocupa. Pues me pongo a pensar, ¿será porque soy indígena? ¿Será porque soy una persona campesina? ¿Por qué me hacen esto? No comprendo por qué me encerraron y por qué me persiguen todavía, qué es lo que estoy haciendo mal. Y solo le pedí a Dios y le sigo pidiendo su ayuda y que me proteja. Y si realmente sí me pone, me preocupa, será porque yo soy indígena, ¿por qué me persiguen?
Para Alejandra, ¿para ti qué sería que se hiciera justicia en el Osochitlán?
Yo pido justicia para la liberación de mis paisanos, de mi esposo, principalmente para mi pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no soy feliz, no vivo bien, no me siento bien, siento que estoy enferma. Es lo que yo quisiera, anhelo y les pido ayuda a ustedes quienes nos visitan y que difundan el trabajo que se está haciendo ahora, que realmente haya personas quienes nos escuchen, que haga algo por nosotros y nosotras, ya que nosotros no tenemos la capacidad de hablar con el juez o hablar con el gobierno. ¿Quién nos va a ayudar? A veces nos piden que vayamos allá, que el juez nos dice va a haber una audiencia y es gasto trasladar de aquí a Huautla o de aquí a Oaxaca. Son gastos y no tenemos, somos personas escasas de recursos y no podemos trasladarnos así de noche a la mañana por lo mismo de que pues no tenemos de dónde. Y pues es lo que yo quisiera, que se haga justicia y que liberen a mi esposo y a mi pueblo.
Don Herminio, hoy ya está usted fuera de prisión, pero sigue perseguido. ¿Para usted qué sería que los Xochitlán recibiera justicia?
Era
Lo que yo quiero para mí, para mi pueblo, es mi liberación, que esto ya se acabe. Ya son muchos años que me han hecho muchos daños. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Si yo fuera un criminal, si yo fuera una persona mala realmente, como ellos lo dicen, no estuviera yo aquí. Estuviera escondido, no estuviera dando la cara como en este momento. Yo estoy en mi pueblo, vivo en mi casa. ¿Por qué? Porque soy de acá y aquí nací. Y soy una persona indígena, retero. Yo solo me dedico en el campo, soy campesino. Y pues, ¿qué más? ¿Hasta dónde se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Y lo que yo sí pido y exijo es que se haga justicia realmente y que ya se acabe esta pesadilla.
Para Alejandra, comentaste que tú y tu hija tuvieron que desplazarse de aquí, bueno, de tu casa. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera? ¿Dónde estuvieron?
Fueron varias ocasiones, me iba de una semana, de dos semanas, dos, tres días. Fui a Oaxaca, por ejemplo, la semana pasada, hace 15 días, fuimos a Veracruz y a México, pues a exigir, porque allá solamente estaban los juzgados donde se estaba llevando a cabo su audiencia de mi marido. Por eso tenemos que trasladarnos hasta allá a luchar por él y solamente de esa forma no nos pueden escuchar, porque si lo dejas en sus manos de ellos, no, nomás no te hacen caso.
Para un film, en estos días que has estado en libertad, ¿has sufrido hostigamiento, digamos, te han seguido o, digamos, has notado algo extraño alrededor de tu domicilio?
En mi conciencia no nadie me dice algo, nadie me ha insultado. Solo sé que me persiguen y que están documentos allá que me quieren detener. Pero así aquí en mi casa nadie me ha venido a insultarme. ¿Por qué? Porque casi no salgo.
Paramos. ¿Tendrán una cifra aproximada de cuánto dinero han gastado en estos 9 años, tanto pues en traslados, en abogados?
Pues la verdad fueron muchos dineros que ya ni recuerdo cuántos pesos o miles hemos gastado, y la verdad no recuerdo cuántos, pero sí ya fueron bastante dinero.
¿Recuerdas cuánto dinero te gastaste el día que lo visitaste, digamos, de aquí a Oaxaca y de Oaxaca al penal?
Recuerdo que de aquí a Oaxaca me cobraban 750 de ida y 350 de regreso. Aparte del donde de Oaxaca hasta el penal, ahí sí no recuerdo cuánto me gasté. Y ya lo de la comida, sinceramente nomás yo comía una vez, o a veces ni comía todo el día. ¿Por qué? Porque no nos alcanzaba.
Para Alejandra, ¿alguna vez recibiste acoso, hostigamiento o amenazas para dejar de luchar por tu esposo?
No, la verdad no, nunca se metieron, nunca me dijeron nada.
Cuando se retiran, logran retirar las órdenes de aprehensión, ¿cómo va a cambiar su vida? ¿Cómo creen que cambia su vida?
Sería una felicidad que, pues yo creo que va a ser algo muy bonito. ¿Por qué? Porque me van a liberar a mi esposa y mi familia, mi pueblo, y pues ya voy a poder vivir tranquila, ya voy a poder tener la vida tranquila, y como quisiera que eso ya sea ahorita mismo.
Y para don Herminio, si ya parara la persecución, ¿cómo sería su vida?
Para mí sería una felicidad que es una felicidad muy grande. ¿Por qué? Porque muchos años he estado esperando, he estado soñando mi libertad, y yo voy a volver a trabajar, voy a volver a sembrar tranquilamente. Ya nadie me van a perseguir, ya no voy a tener esas mentes que me van a hacer algo, que me van a meter en la cárcel. Va a ser una felicidad que no sé cómo explicarlo, y pues yo creo que obteniéndolo, pues ahí lo voy a sentir.
Les agradecemos mucho. Muchas la confianza, gracias. Sus palabras, sabemos que es un tema difícil, pero que sepan que desde donde estamos nosotros vamos a compartir las violaciones a los derechos humanos y los vamos a apoyar hasta que se retiren las 56 órdenes de aprehensión. Pues recordarles que no están solos y de nuevo reiterarles su confianza. Muchísimas gracias.
De igual forma, les agradezco mucho por su llegada. Realmente no tengo idea cuántos gastaron, o qué tiempo pasaron, o qué es lo que pasaron de venir desde allá al llegar a mi pueblo. Aquí son bienvenidas. Le pido a Dios que Dios los guarde de regreso y que regrese con bien, y espero que pronto nos vuelvan a visitar.